en COPE.
Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de noticias importantes relacionadas con fábricas. Un juzgado de Lugo rechaza la petición del Partido Popular de que se investigue a la exalcaldesa Lara Méndez por la indemnización pagada por la conocida como fábrica Daluz. Recordemos que fue un proyecto fallido en el que el concello tiró cerca de 2,5 millones de euros. El magistrado del contencioso administrativo indica que no existe el más mínimo indicio de su participación directa en el hecho generador del daño, a no ser, dice, que se quiera confundir la responsabilidad política con la responsabilidad jurídico-administrativa. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo en este viernes 14 de marzo con alternancia entre nubes y claros, más nubosidad en la zona norte. La mínima llegó a bajar de los 0 grados en algún punto de la provincia y las máximas no pasarán de los 11. De cara al fin de semana, el panorama será semejante. Y como decíamos, hablamos de fábricas, en este caso de proyectos. Hay novedades en torno al futuro de Altri en Palas de Rey. Nos lo cuenta nuestro compañero José Luis Ramudo.
El Diario Oficial de Galicia publica este viernes la declaración de impacto ambiental de la fábrica de fibras textiles a base de celulosa que promueve la multinacional Lusa Altri en Palas de Rey. Es un informe favorable. Ahora bien, ¿está todo hecho? Ni mucho menos. La Xunta de Galicia precisa que ese trámite no exime al promotor de cumplir una serie de condicionantes, que no son pocos, y de optar a todas las demás autorizaciones, licencias, permisos e informes preceptivos para la ejecución de ese proyecto. Ángeles Vázquez es la conselleira de Medio Ambiente.
Lo primero que tiene que ver a empresa es si admite todos los condicionantes que llevó a Xunta de Galicia, que son moitos. A partir de ahí, efectivamente, está autorización ambiental integrada, que é outro paso que ten que dar a Consellería de Medio Ambiente, xunto con pues, todos os documentos que, de novo, nos ten que trasladar o órgano sustantivo. Pero, a día, ten un tempo de caducidade dende hoxe que sae publicada, a día ten unha vixencia de 6 anos. A partir de ahí, esa declaración de impacto ambiental deixa de ter efectos.
Vamos a ponernos en situación. Para llevar adelante este proyecto, además del agua del embalse de Porto de Mouros, la empresa necesita energía y dinero. Por una parte, está pendiente de la concesión de 250 millones de euros de fondos europeos. Sin ese dinero, la viabilidad del proyecto estaría seriamente comprometida. Por otra parte, es necesario reforzar la red eléctrica en Palas para abastecer de energía a un complejo de esas características. Queda, por lo tanto, camino por andar. María Jesús Lorenzana es la conselleira de Industria.
O proxecto non é viable coa situación que ten agora mesmo a rede de transporte, co cal está sendo xa máis clara absolutamente en manos do Goberno Central, en concreto en manos do Ministerio de Transición Ecolóxica que tutela a Redella, a Rede de Transporte Eléctrico Nacional, decidir si se inviste en na subestación que daría interconexión eléctrica o proxecto ou non.
La plataforma Ulloa Viva reaccionó a esta declaración de impacto ambiental favorable. Julio Fernández reconoce que están cabreados y decepcionados. Aún así, reconoce que era algo que ya se esperaba.
Sí que nos cabrea y nos deixa así muy tocados. Porque, bueno, en la que era esperado, pues siempre tes un poco esperanza de que a lógica de este proxecto destructivo pues non iba a conseguir un informe favorable.
¿Y qué va a hacer la plataforma? Anuncia que se mantendrán las protestas y la presión social en contra de ese proyecto. También que iniciará una batalla legal para impedir que esa fábrica llegue a implantarse en Palas de Rei.
Seguimos con nosa folla de ruta y a de otras plataformas e organizacións camiñándonos a una gran protesta masiva, das grandes protestas que tivemos contra Altri, que será o día 22 na Pobra do Caramiñal. Seguiremos nesa liña de protestas. Ahora abre-se unha fronte nova que é a batalla legal. E sempre tivemos en conta que poderíamos ter que recurrir a ela sempre avisamos que iríamos a ela e agora, pois, bueno, parece ser que vai ser inevitable.
Altri también ha emitido un comunicado. Afirma que esta declaración de impacto ambiental ratifica que su proyecto cumple todas las exigencias medioambientales de la Unión Europea.
Gracias, Ramudo. También ha habido reacciones políticas. La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, publicaba en sus redes sociales el siguiente mensaje: gañaremos esta batalla coa forza da xente deste país que nin se vende nin se rende. Altri non, Galiza sí. Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, mostró sus dudas por esta tramitación exprés y acusó a la Xunta de esconder la verdad sobre la viabilidad del proyecto. Menos negativo se mostraba el secretario de los socialistas en la provincia, José Tomé. Hablamos de asuntos más festivos. Algo atrae a propios y extraños en San Cibrao, en Cervo. Este sábado es el erizo de mar. Por supuesto, allí se encuentra nuestra compañera Juana Carrera.
Este equinodermo es el protagonista de una fiesta de interés turístico galego que ya camina por su 32ª edición. Y es que su potente sabor a yodo y mar convence a los paladares más exigentes. Cientos y cientos de kilos de erizo se han ido comprando estas semanas para las distintas elaboraciones. Por ejemplo, cocido, para la degustación popular, o en curiosas delicatessen que preparan los cocineros del show cooking. Jesús Villarino, por ejemplo, lo combina con fava de Lourenzá. Con lo mal que les ha ido a los faberos la cosecha de este año, hay que echar un cable.
Como ellos colaboran con nosotros en la asociación, pues hay que ayudarles un poco también. Aunque sea escaso, pues tenemos que intentar ayudarnos unos a otros.
Entre los más atrevidos está Sofía, que va a elaborar un cóctel, una michelada, con un ingrediente muy especial.
Llevo mucho tiempo pensando en las combinaciones de qué podría combinar bien en una bebida con erizo. Voy a hacer como una cerveza tostada, entonces engadirei no que a michelada un poquinho de café.
Y hay múltiples combinaciones más para degustar en un día de homenaje al mar, con un producto que es todo un manjar. Será el próximo caviar, y si no, al tiempo.
Gracias, Juana. En la crónica cultural, en Begonte impulsan la creación del Jardín del Belén con la participación de la comunidad educativa. Carmen Hermida.
Tras ganar el certamen periodístico de la última edición con el trabajo Begonte do Belén y Os Enfeites Vexetais do Nadal, el profesor Antonio Rigueiro, ingeniero de Montes y catedrático de la USC, aconsejó a la directiva del Centro Cultural José Domínguez Guizán mejorar la ornamentación vegetal de las instalaciones con especies autóctonas de Galicia. La entidad recogió el guante y decidió crear el Jardín del Belén, en el que plantar especies como el acebo o el laurel, acompañadas de otros árboles caducifolios de la comarca como castaños y abedules. Para ello se reunieron con el concello, que aportará el terreno en zona escolar, y con el director del colegio de la localidad, para que sean los estudiantes los que se encarguen de cuidar el jardín bajo la supervisión del profesorado Antonio Regueiro.
Botánico, pues observei que a ornamentación vegetal non está en consonancia con un Belén que presume de galego, non? Que presume de ser o Belén de Acerachá, porque utilizase buxo, utilizase ciprés de lauxon, utilizase tullas, especies que non son galegas, non? Entón eu propuxen que se utilizara pues, especies galegas ornamentais relacionadas co Nadal, como pode ser o acibro, o loureiro, o herbedo mismo, a xarda.
Rigueiro será el encargado de dirigir los trabajos de selección y plantación de las especies, algo que empezará en breve, aprovechando la época de la plantación.
Gracias, Carmen. Y en este último minuto te cuento algunas citas para los próximos días. Este fin de semana se pone en marcha la 17ª edición del Estase Cocendo, una campaña gastroturística que impulsan desde la Asociación Provincial de Hosteleros en más de 60 establecimientos del sur de la provincia. También tenemos cocido gourmet en Oincio este sábado con 200 comensales. Y en la ciudad de Lugo está en marcha hasta el próximo día 23 la segunda ruta cocido por etapas. Y también en Lugo, la Asociación Cultural Vía Cunig organiza las primeras jornadas Lugo Centro de Camiños a Cidade Sacramental. Por su parte, el Pazo de Feiras e Congresos acoge durante estos días la Feira do Vehículo de Ocasión. Así finalizamos de momento. Continúas informado, como siempre, en Mediodía Cope.